más de política, Chiqui, porque quedaron obviamente todos los resabios de lo que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo último. Ya tenemos los candidatos, ya no hay que decirle más precandidatos.
No, ahora
ya tenemos los candidatos definidos.
Exactamente.
En línea nos aguarda el candidato del Frente de Izquierda, hablamos de Raúl Godoy, a quien le damos los muy buenos días. Raúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todo el equipo de la radio, de la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos? Contento, me imagino, exultante.
Sí, muy contento, aparte es una alegría compartida por todo el equipo de trabajo, todos mis compañeros, compañeras, todas las compañeras y compañeros que no se ven, ¿viste? Uno sí. Pone la cara, pero somos un colectivo importante que colabora, que la milita, que la pelea, y la verdad que muy agradecidos por el acompañamiento, el reconocimiento de la gente, el acompañamiento, y después por todo el trabajo desplegado de tanta gente que lo hace por pura convicción, ¿viste? Nosotros en nuestro frente no tenemos patrones ni tenemos gente que financia ni jefes. Todos los compañeros, todos los que colaboran con la campaña son trabajadores, trabajadoras, jóvenes que dejan parte de su tiempo para aportar en este proceso, en esta pelea. Así es que tenemos esa alegría compartida de haber tenido el reconocimiento de un sector importante de la gente.
Buenos números, obtuvo obviamente tu espacio, hay que sumarle también los dos puntos que sacó Priscila, y también buenos números a nivel nacional, logrando un poco el objetivo que a priori ustedes se ponían por delante, ¿no? Que es convertirse en la tercera fuerza nacional.
Sí, efectivamente, nos pusimos un objetivo grande, la verdad, pero que tenía que ver y tiene que ver con la realidad que se vive en el país y en la provincia, que es la necesidad que los trabajadores y trabajadoras pongamos nuestra agenda y se defienda esa agenda. Digamos, no era una campaña cualquiera, hay una crisis social, política, sanitaria, que tuvo una expresión también en estas elecciones, y la salida es por izquierda. Para nosotros, es decir, no se puede avanzar en esta crisis sacándole más derechos a los trabajadores. Y en esto, esta alegría por haber defendido y haber consolidado nuestro espacio, como muy bien decís, a nivel nacional, con muy buena elección de Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca en Jujuy, que sacó el 23% de los votos, una elección espectacular. También nos preocupa y el alerta es frente al avance de sectores patronales que vienen con proyectos de más ajuste. Es decir, acá yo creo que el análisis que hacemos, por lo menos que perdieron los oficialismos, perdió el gobierno nacional, perdió en su interna el gobierno provincial, pero como contrapartida también se han fortalecido o han aparecido en el tapete sectores que quieren más ajuste, que quieren más esclavismo, es decir, sectores como Milei, como Espera, acá como el mismo el de Checopar, neuquino, Eguía, que bueno, lo que pretenden es sacarle más derechos a una juventud que ya está precarizada, sacarle más derechos a los trabajadores, hablan incluso de sacar hasta la indemnización, imagínate la carnicería que sería con la clase trabajadora eso. Por eso, como contrapartida, que se haya fortalecido la izquierda a nivel nacional y en la provincia, es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras.
Uh-huh. Raúl, ¿qué lectura haces de la elección, más allá de los votos obtenidos por tu espacio, con esta MPNización que tuvo justamente esta paso, con la buena elección que hizo Cambia Neuquén, con los números de Guía, con la floja cosecha de votos del peronismo, del Frente de Todos? ¿Qué reflexión te merece el escenario que dejó esta paso?
Se expresó el malestar que ya venía, o sea, venía un malestar latente, se percibía en la calle, en los diálogos, la gente estuvo cansado de ajuste macrista durante 4 años, le puso muchas expectativas al cambio de gobierno, y cuando asumió el gobierno, no fue solo la pandemia, fueron las decisiones políticas que tomó. La primera fue pagar toda la fiesta de los ricos con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Le sacó presupuesto a salud, le sacó presupuesto a educación, le sacó derechos sociales, le metió la mano en el bolsillo a los jubilados como una de las primeras medidas. Recordarán, apenas sumó Alberto Fernández, lo primero que hizo fue ajustar las jubilaciones para abajo. Entonces, ¿qué pretendían? Y en el medio también hubo una dirigencia sindical peronista, una dirigencia sindical que comulgó y comulga con el gobierno nacional, que le puso un zapato arriba de todos los trabajadores y trabajadoras y sus demandas. Vos fíjate que acá, en la lucha de los trabajadores, se tuvieron que autoconvocar en salud para salir, solos a pelear, porque los dirigentes sindicales estaban en otro negocio. La CGT lo mismo a nivel nacional. Si hemos visto en forma muy dura cómo los laburantes tienen que cortar el puente Pueyrredón, cortar la 9 de julio, el obelisco, hacer cosas terribles para hacer visible la lucha que la burocracia sindical peronista está dejando. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que la gente los vote encima? Yo creo que el voto a Juntos por el Cambio, eso no es un voto a ellos, ni a su programa, porque es de más ajuste. Es más bien fue un voto contra el gobierno, un mensaje contra el gobierno. Fue por la negativa. Porque, ¿qué puede pretender uno de un empresario dueño de galpones? Si va a querer precarizar, si va a querer, mientras menos salario le pagan a los trabajadores, mejor. Entonces, eso es lo que hay que poner en el tapete. Digo, la derrota del gobierno no es una noticia que hay que leerla desde todos los ángulos. Para mí es muy importante el fortalecimiento de la izquierda, pero también, por otra parte, es preocupante que sectores que son antiderechos, antimujeres, antijuventud, antiobreros, se fortalezcan. Tipos como Milei, como Eguía, como Esper, bueno, son toda gente que odia a los trabajadores y trabajadoras.
Sí, buen día, Raúl, pero es una tendencia un poco regional y también en el mundo, en algunos lugares se ha visto un avance, ¿no?, de los sectores de derecha.
Sí, mira, en esto es importante también decirlo. ¿Sabes que hay ONG norteamericana que bancan, que financian personajes offsider? Y no es solo acá, es como muy bien decís, es en todo el mundo. O sea, personajes como Bolsonaro, el mismo Piñera, que aparte son de mentira, digamos, pues son tipos que han estado en el poder de una u otra manera mucho tiempo. Fíjate que Milei se hace el rebelde, se hace el nuevo, pero es un tipo que era asesor, militaba y cobraba como asesor de Bussi, un genocida, el genocida de Tucumán, que violó, que asesinó, que secuestró, que torturó, que vació la provincia, y Milei era asesor de ese tipo. Es decir, y lleva en sus listas a gente que reivindica la dictadura militar. Entonces no es parte de lo nuevo, es parte de la vieja política financiada, pero ¿quién lo financia? ¿Por qué las grandes corporaciones mediáticas lo tienen como una estrella? Digamos, eso es guita, eso no es convicción, no son solo ideas. Ahí hay muchos dólares puestos en personajes como ese, que se presentan como por fuera del sistema, pero son tipos defensores a ultranza del sistema, del sistema más concentrado, económico más concentrado. Lo que le molesta a esta gente es que la gente se organice, es que la gente tenga sindicatos, que la gente pelee sus derechos. Y obviamente, digamos, hay mucha desconformidad con eso, porque, bueno, obviamente los dirigentes sindicales dejan mucho que desear, sobre todo en el rol que ocupan. Por eso es tan importante también que las organizaciones sindicales se renueven y haya nuevas direcciones que atiendan los derechos de los trabajadores, y no sus propios negocios.
Raúl, volviendo a la provincia, cuando ustedes se juntan y diseccionan esta elección y empiezan a ver ya los detalles de lo que pasó en los diferentes lugares, se encuentran con picos altos en algunos barrios del oeste de la ciudad, cerca del 10%, un crecimiento en algunos lugares como Cutralcó, Centenario, Plotier. ¿Hay como una esperanza, ¿no?, para ustedes, para el Frente de Izquierda, en algunos distritos puntuales en donde empiezan a ver cómo el trabajo de base da sus frutos?
Totalmente, eso es lo que más nos pone bien, digamos, porque se está haciendo un trabajo. Por eso yo decía, ¿no?, en mi caso es poner la cara, pero hay un proceso, hay un colectivo de trabajadores y trabajadoras que está trabajando intensamente, con buenos resultados. Mira, nosotros en la campaña, incluso el mismo día de la elección y estos días, he recibido mensajes de toda la provincia de trabajadores y trabajadoras de la salud, de hospitales, y de gente que yo no conozco, pero que ellos nos conocen por haber apoyado su causa, ¿viste? Y de que no nos hemos corrido nunca de ahí. Y entonces de ahí salió esa historia de que muchos nos dicen, mirá, votar a la izquierda no es un voto perdido, es un voto que fortalece las luchas que estamos dando nosotros. Y eso es un concepto que nosotros tomamos con todo, y como bien decís, hay lugares, por ejemplo, en Centenario, fuimos llamados previamente los vecinos, por ejemplo, de Villa Florencia, de la segunda, tercera meseta, ¿no? Han llamado a todos los partidos para que vayan a ver su situación, que falta de servicios, sí, sí, que están hace años ahí, no tienen... Bueno, y si dice, acá no viene nadie, han venido ustedes nomás, pero acá le abrimos la puerta a todos y solo vinieron ustedes. Bueno, muchos de esos vecinos se empezaron a organizar. Casimiro Gómez, la toma de Casimiro Gómez, estigmatizada, bardeada, reprimida, le roban los cables, le hacen de todo, y ahí están esas familias resistiendo. Bueno, pero ¿quién va y se planta en el barrio y habla con los vecinos y vecinas de ahí? Que son todos laburantes. Ahí, en esos barrios, vive la gente que le limpia la casa a los señores y señoras de plata. Ahí está la gente que te limpia la casa, que te cuida a los pibes, la gente que va y que trabaja en la construcción, los que te hacen la vereda, las obras. Ahí están los que construyen las escuelas, los hospitales, las casas. En esos lugares se concentra en un sector de la clase trabajadora que muchos partidos desprecian y nosotros las ponemos en valor. Porque sabemos que cada una de esas personas vale, y vale mucho, y son los que mueven verdaderamente la economía de la provincia. Entonces, este crecimiento, como decís, es orgánico, es decir, y a esto un elemento más, la juventud. La juventud hizo una campaña muy creativa junto a nosotros. Me tiraban ideas todo el tiempo, actuaban, se fueron al río, por ejemplo, hicieron instalaciones en defensa del agua, en defensa del ambiente. Entonces hicieron, no sé, desde cosas artísticas hasta estudios. Entonces hubo un trabajo colectivo muy, muy importante que trasciende las caras y trasciende las candidaturas. Eso lo dijimos al principio. ¿Por qué la unidad de la izquierda? Yo creo que eso hubo un gran reconocimiento. ¿Por qué hacer un esfuerzo en que aún con matices teníamos que estar juntos? Bueno, eso porque estamos enfrentando un poder político y económico que tiene mucho dinero, muchos recursos, y nosotros los recursos nuestros es la palabra, es la convicción, es estar, es poner el cuerpo. Así que bueno, estamos satisfechos con eso, pero además estamos organizando para adelante, digamos, cómo vamos a redoblar esta campaña, porque hay que fortalecer la izquierda en esta situación.
Raúl, la sensación es que, o no es la sensación, me parece que es la realidad, ¿no? Que la izquierda tiene un piso y que muchas veces también tiene un techo. ¿Cómo romper ese techo?
Sí, pero mira, el techo se va rompiendo si vos sos, si vos mantenés los principios, si vos mantenés la coherencia. Porque a veces, viste, te dicen o te tientan, te dicen, pero si vos, mira, fueras con este, con el otro, y terminás haciendo asociaciones que después frustran a la gente. Digamos, nosotros no queremos, por ejemplo, terminar detrás de la sociedad rural. Nosotros no queremos terminar haciendo frentes con tipos como Chacho Álvarez, por ejemplo. Por decirte, ¿no? La centro izquierda, qué sé yo. Vos fíjate, la centro izquierda no quedó nada. ¿El progresismo en última instancia se va con el gobierno o se hizo de más conservador y de derecha? Entonces, hay una izquierda sólida, amplia a la hora de luchar, con criterio, pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que la base está en las propuestas que vos hagas y las propuestas concretas que vos defiendas. Nosotros nos plantamos, mira, desde el principio en el desconocimiento soberano de la deuda externa, de una deuda que sectores del poder en Argentina endeudaron al país en forma multimillonaria, eso lo sabemos todos. Algunos lo denunciaron y otros se callaron la boca y empezaron a pagar. La fuga de 45 mil millones de dólares del país, el equivalente a un Producto Bruto Interno fugado a cuentas en el exterior. ¿Y dónde está eso? ¿Sabés dónde está ahora eso? En Juntos por el Cambio, en todos los personajes que se presentan ahora que se llevaron medio país y ahora aparecen de vuelta. Bueno, la impunidad trae estas cosas, ¿no? La impunidad trae más problemas. Entonces, si no partís de cosas estructurales y la bancás con el cuerpo, o sea, el discurso que haces lo bancás con el cuerpo, y sos coherente con eso, y si no sos coherente, pasa lo que pasa ahora, ¿no? Lo que está pasando con muchos sectores que se inflan en una elección y en la otra se caen porque hacen lo mismo que la anterior.
Sí, sí. ¿Sufre modificaciones la lista, pensando en las generales, dado el sistema DON que impera?
No, en este caso no, porque los compañeros se van a acoplar y nosotros para que desde el inicio el Frente Izquierda Unidad ya tiene un sistema interno de rotación.
Ah, bien.
Ya tiene un sistema interno de representación en el que todas las bancas rotan, todas. Entonces eso es así. En el caso de ahora de las PASO, de los compañeros y compañeras del MCT que se presentaron solos, ellos hay que ver en cada lugar la cantidad de votos que sacaron y también se van a integrar, pero que era como siempre fue dentro del Frente Izquierda. Tenemos mecanismos internos para que todos participen. Era innecesario esto, pero bueno, estaban en su derecho, se hizo, pero ahora vamos con todo, digamos, porque se van a sumar muchas más fuerzas. Incluso hubo mucha confusión en los votos, nos decían.
Sí, tal cual.
Mucha gente que de onda decía, bueno, yo como eran los dos Frente Izquierda, metí las dos boletas y eso era voto nulo. Perdimos un montón de votos así. Sí. Pero bueno, detalles. Lo importante es que ahora para adelante vamos todos juntos de nuevo y tratando de profundizar este trabajo que no es solo, como te decía antes, de candidatura, sino un trabajo social en las organizaciones de base, en los barrios, que eso viene muy bien.
Desdoblando esfuerzos, porque también está en la agenda para ustedes, imagino, la elección de medio término en el Consejo.
Sí, ahora esto nos fortalece para el Consejo Deliberante, tenemos que defender una banca. Ahí también hay nuevos compañeros y compañeras que asumieron, se viene de asumir recientemente Julieta Katkov, que es la compañera referente del Movimiento de Mujeres y del Hospital Castro Rendón. Ahora está, va el compañero César Parra, pero va también Esteban Martiné, que es un compañero universitario, que viene tomando todo lo de medio ambiente, también va en esta lista, va a ser parte de la rotación. O sea que se va abriendo, ampliando, con nuevos compañeros y compañeras que van asumiendo lugares expectables. Eso para nosotros está muy bueno. Y sí, tenemos esto, y bueno, como un detalle no secundario, pero sí anticipando, el martes, después de 4 años, este martes empieza el juicio por el disparo que recibí en la puerta de MAM por parte de un efectivo de la Policía Provincial. Después de 4 años recién logramos que se lleve adelante el juicio, así que vamos a estar también con este tema y vamos a estar convocando también a las organizaciones, porque nos parece importante que esto no quede impune. El martes empieza el juicio, sacando lo del tema, ¿no?
No, es una buena noticia la que nos das, y la vamos a seguir de cerca, Raúl. Claro, está.
Sí, incluso va a viajar para acompañar, va a viajar nuestra compañera Miriam Bregman, va a estar acompañando el inicio del juicio, y bueno, y vamos a invitar desde ya a todas las personalidades y a la gente que, bueno, digamos, lo que queremos es no dejar el precedente que a un trabajador, por reclamar, te disparen un escopetazo. No puede ser. Entonces, y en este caso fue más grave, porque era un diputado en funciones que me dispararon por la espalda en forma completamente artera. Entonces, no queremos dejar eso en la impunidad, y bueno, el martes vamos con ese juicio.
Te saco un poco de toda esta cuestión estrictamente política para preguntarte, ¿cómo está Sanón?
Mirá, ahora estoy en la fábrica, hoy estábamos viendo con el compañero que es presidente de la cooperativa, Rodríguez, con Natalio Navarrete, están en la administración, porque se cumplen 20 años este año, ¿viste?
Sí.
Entonces se están previendo algunos homenajes, algunos eventos. Estuvimos charlando con Aymara Rovera, la actriz, y es productora también de cine, que la edición de la Fiesta Nacional del Cine, digamos, de fin de año, va a ser una proyección acá en la fábrica. Mira, acá estamos trabajando. Costó mucho bancar durante la pandemia y estos años anteriores, costó muchísimo. Ustedes saben que hasta nos cortaron la luz en un momento. Pero, sin embargo, salimos adelante. Estamos trabajando, la fábrica se está moviendo, y en esto también, este año, el año pasado y este año, nos dio una mano grande Miriam Bregman, que es nuestra abogada también en Buenos Aires, para gestionar ante distintos ministerios para la compra de insumos y de algunos repuestos para la fábrica. Eso nos permitió verdaderamente poder seguir trabajando. Estamos en contacto con la Universidad Nacional del Comahue, con su rector, Crisafulli, que también estuvo a disposición en medio de esta pandemia para realizar proyectos junto con la universidad y la gestión obrera de Sanón. O sea, estamos sobreviviendo, resistiendo, pero con muchos proyectos para adelante. Es decir, acá, esto todo con trabajo, ¿no? Pero el trabajo nos ha dado, y yo la verdad que cuando terminé mi mandato volví a la fábrica a trabajar, poder sumarme a los equipos de trabajo acá en la fábrica. Yo no tengo ningún cargo, ni en el sindicato ni en la cooperativa. Soy como un obrero de base, pero activo permanentemente para presentar proyectos, para colaborar, para... acá, viste, al ser una gestión obrera da para tener iniciativas, para trabajar en mejoras. Así que estamos en eso, estamos con muchas ganas. La verdad que haber estado en la fábrica en plena pandemia para mí me tranquilizó mucho, me dio, porque era una trinchera muy difícil para sostener, y poder estar acá espalda con espalda con mis compañeros y compañeras para mí fue muy bueno en ese momento. Sí. Es Andrés Blanco en la legislatura, así que tenemos una buena representación.
Tal cual. Si alguien está escuchando la charla, Raúl, y quiere ir a comprar a Sanón, ¿puede ir directamente a la fábrica? ¿Está el showroom
habilitado? Sí, que se venga nomás. Vos sabés que se ha mantenido bastante la venta local, ha crecido más de gente que por ahí no viaja, ha hecho cosas en pandemia y ha arreglado la casa, ¿viste?
Claro.
Ha arreglado un poco los baños, los pisos. Eso se ha visto bastante acá. Muchas familias vienen. Y bueno, acá hay ofertas, se han hecho ofertas todo el tiempo, y la calidad de Sanón es la mejor. Te lo digo. Bueno, están mis compañeros de Cerámica Neuquén también, hacen una buena producción y también.
Pero son mejor los de Sanón.
Claro, no nos competimos entre nosotros, pero hay muy buena calidad acá, de verdad, porque a veces se traen cerámicos más baratos de otros lugares, pero lo barato sale caro. Acá la ventaja que tenés es que son de buena calidad, y además cualquier cosita, volvés a la fábrica y decís, che, mirá, tuve un problema con este, y automáticamente se atiende el reclamo, así que es como somos parte de la familia. Sí,
sí. ¿Hay un stock de ese cerámico rojo que va con la junta grande? ¿Cómo se llama ese?
No, mira, ahora, yo no estoy en ventas, ¿viste? Ah, entonces ahí como que el stock lo van manejando cotidianamente los compañeros que están ahí. Yo estoy en el fondo, a veces me preguntan hasta los precios del cerámico y yo no los tengo, ¿viste? Porque yo estoy en el fondo, ahora estoy en la parte de donde hacemos la tierra, estoy en atomizador y molino, que es donde se hace la molienda para porcelanato, y colaboro en algunos sectores cuando mi sector está parado. Claro. Ahora estoy, por ejemplo, en las pantallas, en la parte de serigrafía. Bien. Porque hacía falta ahí colaborar ahí, así que estoy rotando en los sectores, en la fábrica también.
Bien. ¿Hay un festival de folclore por estos días?
En Cerámica Neuquén.
Ah, en Cerámica Neuquén.
El 17, el Peteco Carabajal.
Peteco va a estar bien.
Sí, ahí están organizando los compañeros, que dicho sea de paso, están en lucha también, porque esa fábrica, hasta el día de hoy, 7 años llevan, y todavía están dando vueltas para darle una solución definitiva. Hay un acuerdo que ya estaba casi cerrado, pero el diablo metió la cola, y cuando hablo del diablo, hablo de Brillo, este asesor de Sovich, que ahora está como abogado de un grupo de trabajo pidiendo el remate, pide el remate. Ya había casi un acuerdo cerrado, y Brillo viene y la vuelve a pinchar. Yo no sé si es parte de la interna del MPN, si el tipo quiere represión con sangre, no se sabe, pero sigue operando ahí, y la verdad que falta una decisión política para terminar de consolidar esa gestión obrera, que es una fábrica abierta con más de 80 familias acá en el Parque Industrial de Neuquén, que sería una picardía. En plena pandemia, desalojar, reprimir y tirar familias a la calle. Creo que es lo peor que podría pasar. Por eso, ahora lo del recital, que se organizan los compañeros, va en el sentido de fortalecer también la gestión obrera, y así que están invitados.
Raúl, un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo, como siempre.
Bueno, un abrazo muy grande para ustedes.
Estamos en contacto. Dialogamos con Raúl Godoy, a esta altura ya candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, y además obrero ceramista, uno de los obreros que logró la expropiación de Sanan.